¿Recordáis este momento?
Hola chicos, estoy aquí a ver si me cuelo en el estudio de Psicoqué y pillo a mis compañeros porque hoy es nuestro primer programa y a ver si consigo hacerles todo el lío y os lo presento sin que lo tengan preparado. Vamos allá.
¿Sabes cuánto hace de esto, Gema?
A ver, sorpréndeme.
Pues esto corresponde a hace un año.
Sí, porque ya vamos por nuestro programa número 24.
24, pero es que en este programa se cumple un año del nacimiento de Psicoqué.
Ya ves, ¿eh? Cómo pasa el tiempo.
Y qué manera de celebrarlo que con el programa que tenemos preparado para hoy.
Pues sí, porque hoy nos vamos a reír un poquito todos juntos.
Nos vamos a reír, vamos a anunciar el ganador del concurso que programas atrás ha surgido, así que un poco más adelante diremos el nombre. Vamos a, como muy bien ha dicho Gema, a tener momentos de risa, muchos. Hemos sido un poco malvados, pero esperemos que nadie se nos ofenda, ¿no?
Que nadie se enfade.
Que nadie se enfade. Vamos a tener una entrevista con Saturnino Muñoz.
Sobre sexo.
Sobre sexo, así que también va a ser un tema muy interesante y tendremos algunos agradecimientos y habrá alguna que otra sorpresilla por ahí.
Bueno, pues vamos allá.
Vamos ya por ello.
Tú, pon la radio.
¿Para qué?
Para escuchar Psicoqué.
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro programa número 24, como hemos dicho antes. Una de las sorpresas que tenemos hoy es que vamos a tener un apartado de tomas falsas en vez de
nuestra maravillosa sección de noticias, que por una semana la vamos a dejar un momento aparcadita.
Por favor, ya era hora.
Pero antes de eso, para mí, es cierto que cumplimos, es un aniversario, es el primer año de nuestro programa, pero no solo se cumple eso, Gema, sino que también, no sé si te habrás dado cuenta, es el primer programa que realizamos siendo licenciados en psicología.
Siendo licenciados, chaval.
Porque hace escasamente
un mes
éramos alumnos y ahora ya podemos decir que somos psicólogos.
Ya casi, ya el practicum y
estamos ahora de prácticas y es lo que 5 años atrás veníamos buscando, ¿no?
Pues sí, pues eso, que cómo se pasa el tiempo y nada, pues bueno, ¿tú qué estás haciendo?
Estoy realizando las prácticas en el hospital Dr. Rodríguez Lafora y la verdad es que estoy muy satisfecho porque me están dando la posibilidad de ver muchos pacientes, de enfrentarme por primera vez a ellos, que es una de las cosas que más miedo nos genera a los que estamos terminando la carrera, porque no sabemos, sí, mucha teoría y tal, pero el día de mañana cuando tengas, y la verdad es que es una experiencia increíble. Si te digo la verdad, desde el primer... Cuando me dijeron hace unos cuantos días, vas a poder tener a tu primer paciente, me entró un gusanillo por dentro, pum, se mezcló el miedo con la alegría, con la incertidumbre, un poco de todo.
Claro, es que ten en cuenta que es lo que llevamos buscando desde que empezamos la carrera, ¿no? El tener una experiencia fuera del aula, con gente de verdad, con casos de verdad y...
Eso es.
Y estando nosotros ahí,
y estando,
¿no?,
nosotros solos ante el peligro. Bueno. ¿Y tú, Gema, dónde estás?
Pues nada, yo estoy en una residencia infantil de Las Rosas y nada, allí con educadores, con otra psicóloga y bueno, pues ahí estamos, ¿no?, haciendo lo que se puede.
¿Cómo llevas la vida de licenciada ahora que has terminado y todo? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo o no?
Pues... ha cambiado algo. Ha cambiado algo que no me gusta, que es dejar de ser universitaria, que son las vacaciones de 3 meses y todo eso, ¿no? Que ya pues lo podemos dejar a un lado. Ha cambiado que, pues eso, que ya no somos estudiantes y ya toca, pues, aunque mucha gente lleve trabajando un tiempo, ¿no?, y todo eso, pues eso, que ya toca el enfrentarse con la carrera que tenemos a nuestras espaldas, con la vida real, a buscar trabajo y pues es otra etapa de la vida.
Para mí es un programa muy especial porque el poder estar aquí con Gema y realizar este programa es significativo para mí por el hecho de que llevamos 5 años juntos.
Ya ves.
Y ahora como que parece como que acaba un ciclo. Nos conocimos hace 5 años, hemos compartido muchísimas cosas y poder realizar este programa pues es una gran satisfacción. Me gustaría que me dijeras con qué te quedas de estos 5 años que desde que entraste en la universidad hasta que ahora que vamos a salir, ¿cuáles son los recuerdos más buenos que tienes y con qué es lo que menos te agrada?
Bueno, lo que menos me voy a abstener de comentar ciertas cosas que tú ya sabes, o puedes imaginarte. Pero con lo que me quedo de verdad es con toda la gente que he conocido, que vamos, que yo espero que sigan formando parte de mi vida durante muchísimo tiempo, porque aquí he hecho unas amistades, bueno, pues como cualquier persona, cuando empiezas otra cosa pues, y te tiras 5 años con personas o 3 años contando con nuestros compañeros de la Complu, pues estas amistades pues que son súper importantes para mí, y aunque formen parte de una etapa, espero que no dejen de formar la parte de mi vida, vamos. Me quedo con las clases que hemos tenido, en las que pues me he echado unas risas, en otras que nos hemos quedado dormidos en clase, en otras que hemos estado jugando a oso. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a oso en clase?
Ten cuidado que pueden cambiar las notas en 5 años. A ver si alguno nos va a suspender ahora, no diga las cosas que hacíamos.
Y pues eso, ¿no? Todo lo que ha supuesto la universidad, pues es que no te puedo resumir 5 años en aquí unos minutos, ¿no? Para mí esta es una etapa y que formará siempre parte de mi vida y con la que me quedo pues con todo, macho.
Hombre, es una etapa, yo desde mi punto de vista sí que ha sido de las mejores de mi vida. Han sido 5 años espectaculares en los que me he formado para algo por lo que un día pensé que quería ser en la vida, que es poder ser un buen psicólogo. Y también, como tú has comentado, vives momentos de, pues a veces de tristeza, a veces de alegría, pero sobre todo yo creo que lo que tú has dicho, las buenas amistades, el conocer tanta gente, y ya no solo con los compañeros de clase, sino también con muchos profesores.
Sí, porque hay que hacer una cena o irnos de cañas con algún profesor.
Hay que irse con los profesores, porque algunos de verdad que son buenos profesores, pero son mucho mejores personas. De verdad que yo tengo recuerdos y de profesores que ya nos dieron clase hace mucho. Yo me acuerdo ahora de Miguel Ángel Vidal, al que me hubiera gustado un montonazo poder entrevistar en algún programa o haberle tenido un curso superior, que nos dio psicología de la atención.
Claro.
Y así como él, han pasado muchos profesores por estos años y nos han ido formando.
Claro, unos más majos que otros.
Unos más majos que otros, pero
bueno,
hombre,
no vamos a dar nombres.
Siempre tienes cariño a todos, al final les acabas cogiendo cariño.
Bueno, a algunos se les odia, ¿eh? Yo te lo digo desde mi propia persona.
Pero sí que han sido años muy, muy buenos.
Mira, se me ha ocurrido una palabra.
A ver.
Esta etapa sería una etapa inolvidable.
¿Inolvidable?
Sí.
Sí.
Yo creo que es la mejor palabra para describirlo.
Y este programa inolvidable también. Claro. Este programa inolvidable. Porque han sido 24 con este y los que quedan por venir.
Y los que quedan.
Unos estaremos más, otros estaremos menos, pero
unos ya nos han dejado.
Bueno, nos han dejado, pero
nos han dejado, pero siguen estando ahí.
Están en nuestros corazones.
Claro.
Y en los micrófonos.
Aunque no estén en los micros.
Y muy importante, ese día 19 de junio, que estamos súper orgullosos de que este programa va a recoger un premio del Colegio Oficial de Psicólogos, que nos van a entregar, ¿a que sí?
Que nos hemos ganado.
Que nos hemos ganado. Hay que ir elegantes.
Bueno, ya se verá.
Hay que ir elegantes.
Me voy a poner zapatos otra vez.
Como el día de la graduación. Así te quiero ver, Gemma. Sí. Y bueno, como lo prometido es deuda, yo creo que vamos a empezar a echarnos una risa, ¿no?
Sí, vamos a ir con las tomas falsas ya, que tengo ganitas.
Tomas falsas, primera entrega. Vamos con ellas.
Pues sí, ojalá Pilar hubiera llegado un poquito antes y pudiera comentar con nosotros estas noticias, porque sabes que yo también tengo una de musicoterapia.
Cuéntame, a ver.
Pues esto empezó tras la primera... Tras... Joder... Venga, puerta.
Hola a todos, aquí estamos un día más el equipo de Psicoqué. Hoy la verdad es que estoy muy bien acompañado porque tengo aquí a mi compañera Ruth. Hola Ruth, ¿qué
Hola,
tal?
Hola Ruth, ¿qué
tal? ¡Uy!
¡Qué sobre tanto.
Actualmente sabemos que no hay más donaciones porque lo vas a borrar. O bueno, haces un corta y pega o lo...
Así que sí, ¿coqué?
¿Psicoqué?
¿Psicoqué? ¿Psicoqué? El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Tiempo para nuestra entrevista de hoy. Tenemos el placer de tener por segunda vez en este programa a Saturnino Muñoz Caballero, que es profesor de modificación de conducta de nuestra universidad, del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Y hoy la verdad es que vamos a hablar de un tema que creo que resulta muy interesante de cara a la galería, ¿no? Y es el tema de los problemas sexuales. Gracias, Satur, por venir otra vez aquí a Psicoqué, lo primero.
Pues no, yo encantado de que me hayáis invitado a hablar una vez más con vosotros.
Lo primero que te quería preguntar es si podrías darnos una definición de lo que es un problema sexual. ¿En qué consiste exactamente?
Definir un problema sexual es algo complicado porque existen muchos componentes implicados en los problemas sexuales. Si tuviéramos que dar una definición que incluya todos esos componentes o la mayor parte de ellos, podríamos decir que una persona tiene un sujeto tiene un problema sexual cuando realiza una actividad sexual, ya sea inusual o infrecuente socialmente, y esa actividad le hace sentir infeliz a él o daña o coarta la libertad de otras personas. Y el sujeto que padece que tiene esta conducta percibe una falta de control sobre ella. También podemos decir que existe un problema sexual cuando una de las fases de la respuesta sexual, de la que me imagino que hablaremos después, se está alterada esta fase, ¿no? Es decir, hay una alteración en la fase, en alguna de las fases naturales de la respuesta sexual, y esto produce insatisfacción o alguna dificultad importante en su relación de pareja.
¿Y qué es lo que caracteriza exactamente a estos problemas?
Bueno, pues podríamos decir que los criterios para definir un problema sexual tendrían que ver con el sufrimiento de la persona o el sufrimiento que causa a otras personas. Pensemos que un problema sexual puede estar afectando a un tercero. Últimamente estamos escuchando pues algunas noticias terribles de abusos sexuales infantiles, lo que llaman paedofilia, o violaciones. Hay muchos problemas que afectan a un tercero, es decir, habría un sufrimiento tanto para la persona, si el propio paciente pues se siente mal porque realiza una actividad que no quiere realizar, porque le genera problemas, como puede ser un froterista, o una persona boyer que ha tenido incluso problemas legales y que intenta controlar y tiene dificultades de autocontrol, o ya os digo, una persona que debido a ese problema sexual que él tiene, una desviación como tal, pues afecta a la libertad sexual o coarta la libertad de otras personas. Como os he dicho también, podría existir un problema de alteración en la respuesta sexual, y hay un criterio importante que incluye la insatisfacción con la propia vida sexual personal. Es decir, una persona puede tener una sexualidad aparentemente ordenada, pero sentirse insatisfecho con ella.
Puede ser que los oyentes hayan comprendido exactamente en lo que consiste el problema, pero muchos de ellos puede ser que se pregunten si, vale, sé lo que es, pero ¿cuándo puedo decir a lo mejor que una persona tiene un problema sexual?
Sí, una persona, por tanto, va a tener un problema sexual cuando tiene una conducta sexual con la cual se siente insatisfecho o que daña a los demás, o existe una alteración en una respuesta natural, en las fases naturales de la respuesta sexual, que son la fase de deseo, de excitación, meseta, orgasmo, resolución. Es decir, existiría un problema en el desarrollo de cada una de estas fases, o de alguna de estas fases, y de esta manera, pues la persona pues ve que no es feliz, que no tiene una satisfacción con su vida sexual.
¿Qué tipos de problemas sexuales existen, Satur, y cuáles son los más frecuentes?
Bueno, pues podríamos decir que existen varias tipologías de problemas sexuales. En primer lugar, hablaríamos de los problemas derivados de alguna alteración en las fases de la respuesta sexual, aquellas que he comentado antes. Deseo, excitación, meseta, orgasmo o resolución. De tal manera que habrá problemas relacionados con la falta de deseo o con la deficiencia en esta fase de deseo, es decir, un deseo hipoactivo, o una inapetencia sexual absoluta, o bien todo lo contrario, por un exceso. Por un deseo hiperdeseo, un deseo hiperactivo de contactos sexuales, que también puede ser un problema. Eso en cuanto a la fase de deseo. En la fase de excitación, pues tenemos todos los problemas derivados de la no excitación. Por ejemplo, en el hombre, pues los problemas con la erección. Problemas que pueden ser más o menos graves. Habría que analizar la dimensión de gravedad, es decir, si es un problema leve, moderado o muy grave. Los problemas de excitación en la mujer, igualmente, pues la falta de lubricación vaginal también es un problema. Problemas con el orgasmo. Existen problemas muy variados, desde la eyaculación precoz hasta la ausencia de orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer, o algunos casos pues más extraños, como pues una eyaculación retrógrada, que no hay una emisión exterior del semen, por ejemplo, aunque sí que hay orgasmo, o en el caso de la mujer, pues la anorgasmia, que también es un problema que se da con bastante frecuencia. Hay otros problemas, por ejemplo, relacionados con el dolor, como son la dispareunia, que son relaciones sexuales dolorosas, tanto en el hombre como en la mujer, o los problemas relacionados con el dolor en la penetración, relacionados con el vaginismo. El vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos que rodean la vagina y que impiden la penetración. También resulta muy dolorosa e imposible casi siempre. Esos serían un tipo de problemas relacionados con la respuesta sexual. Habría otros problemas que estarían relacionados con las variaciones en la conducta sexual, lo que tradicionalmente se han denominado parafilias. En este tipo de problemas encontramos pues el fetichismo, el transvestismo, el sadomasoquismo, la coprofilia, la zoofilia, necrofilia y todo este tipo de conductas. Serían variaciones, sería una desviación del objeto, ¿no? En definitiva, lo que produce placer es algo que no es meramente el contacto sexual con el otro, sino algún elemento concreto, como puede ser pues un fetiche, o vestirse con ropas del sexo opuesto, o realizar, como hemos visto, pues algunas conductas de dañar a los demás, o de sentir dolor y excitarse sexualmente con ello. Hay que señalar, Rafa, que se va a considerar problema cuando estas conductas se convierten en la fuente única o casi única de placer sexual. Es decir, no, pues muchas personas pues tienen fantasías en las que incluyen elementos fetichistas o algunos componentes pequeños pues sadomasoquistas. Pero eso no es problemático. El problema existe cuando únicamente o casi exclusivamente se obtiene placer sexual de esa manera. Es decir, por una parte hemos visto las disfunciones sexuales, es decir, alteraciones en las fases de la respuesta sexual, por otro lado las variaciones, y por otro lado existe un problema sexual también cuando se dan relaciones sexuales coactivas o ofensas sexuales.
¿Existe, Satur, algún rango de edad en el que podamos decir que son más frecuentes determinados problemas o que la persona es más vulnerable a padecerlos.
Sí. Cada problema, hay problemas que tienen unos rangos de edad, como dices, pues los que sea más frecuentemente ese problema. Por ejemplo, todos sabemos que los problemas de erección se incrementan con la edad. De tal manera que muy pocos sujetos jóvenes pues tienen problemas de erección. Los hay también, evidentemente. Pero entendemos que a partir pues de ciertas edades pues vemos a partir de los 60, 65 años la curva de incidencia de los problemas de erección pues aumenta muchísimo. Es lógico, es un problema derivado de esas condiciones físicas. Igualmente se ha visto que, por ejemplo, las conductas fetichistas suelen darse también más a partir de los 30 años que antes de los 30 años. Hay distintas edades para digamos que tienen más probabilidad de padecer de alguno de estos trastornos, ¿no? Hombre, las disfunciones sexuales, evidentemente, algunas están muy relacionadas con la edad. En cuanto a las variaciones de la conducta sexual, pues quizás hay algo menos variación.
Hemos hablado de los tipos de problemas sexuales que existen. Mucha gente, muchos oyentes en casa, y los que no son oyentes, en este caso yo también me pregunto, ¿qué técnicas de intervención existen para tratar los problemas sexuales? Creo que es una cosa que puede resultar de interés.
Sí. Las técnicas son muy variadas. Cada problema, aunque veamos que tiene el mismo nombre, es decir, por ejemplo, pues una dificultad en conseguir una erección, cada problema tiene unos componentes etiológicos distintos, unas causas distintas. Y podemos pensar que una persona tiene problemas de erección porque, por ejemplo, porque tiene una ansiedad de rendimiento, porque quiere, se plantea una presión para mantener una erección a toda costa. Se juega mucho en esa interacción sexual y se produce un estrés y encuentra que le es imposible mantener una erección porque ese estrés le está impidiendo tenerla. Por lo tanto, las técnicas de intervención serían distintas a un caso en el que el problema de erección pues es un problema porque esta persona tiene una situación de fatiga personal, porque lleva un ritmo de vida muy agotador y bueno, pues cuando llega la noche pues no tiene realmente energías para mantener una erección, una relación sexual, ¿no? Otros problemas, por ejemplo, pues, ¿cómo se trata, por ejemplo, un problema de vaginismo? Bueno, pues existen desde elementos de tratamiento relacionados con la psicoeducación, con la información, hasta pues algunos artilugios que son unos dilatadores para que la mujer se vaya acostumbrando a ir poco a poco pues teniendo un objeto cada vez mayor en la vagina. Las técnicas de intervención son muy variadas. Podemos decir que a partir de los años 70, Master y Johnson elaboran una metodología de tratamiento general, y hoy día pues gran parte de las técnicas que se usan en los problemas específicamente sexuales tienen que ver con derivaciones de esa técnica o la aplicación en sí de esa técnica. Uh-huh. También el Encaplan tiene técnicas concretas para el tratamiento de los problemas de erección, para la eyaculación precoz. Hay técnicas muy variadas, muchísimas, desde las que hemos hablado, típicas de la focalización sensorial o placereado que llama Kaplan, hasta técnicas basadas en el control de la activación o técnicas cognitivas, ¿no?, que se usan también con mucha frecuencia.
¿A tu juicio son eficaces estas técnicas?
Sí, son muy eficaces. En los distintos problemas, cuando se analizan los resultados de la aplicación de estas técnicas, pues se dan resultados muy esperanzadores. Por ejemplo, los problemas de erección, cuando es una, lo que se ha llamado impotencia primaria, quizás el término impotencia pues haya que desterrarlo, tiene unas connotaciones, ¿verdad?, pues muy machistas, ¿no?, impotencia. Bueno, en la impotencia primaria, es decir, aquella impotencia en la que la persona, el hombre jamás ha tenido una erección, con técnicas psicológicas, si no existe lógicamente, entendemos, un componente orgánico que lo explique y que dificulte tener una erección, como puede ser, pues hay enfermedades, algunos pacientes diabéticos, pacientes con lesiones medulares o personas que están tomando una medicación determinada que puede dificultar la erección. Pero bueno, si entendemos una dificultad de la erección en una persona que nunca ha tenido erecciones, los resultados de las terapias psicológicas alcanzan cerca de un 67%. En la impotencia secundaria, un 78%. En la eyaculación precoz, prácticamente se habla de un 96-97% de éxitos con intervenciones psicológicas. En la inhibición de la eyaculación, 76%. En la anorgasmia, pues en torno a un 70-80%. En el vaginismo, un 99-100%, prácticamente en todos los casos. Las técnicas son eficaces. Depende, lógicamente, de cada problema. Pero en principio las técnicas son sumamente eficaces en estos problemas.
Claro, es que puede haber mucha gente que piense, primero porque es un tema que a lo mejor para ciertas personas es difícil de abordar, y entonces se preguntarán quizá por eso, por la eficacia de las técnicas y si tiene cura, digámoslo así, para su problema.
Sí, la mayor parte de los problemas sexuales se solucionan, no digo fácilmente porque no se puede hablar así, tan trivial, de un problema, pero tienen una esperanza de tratamiento, de mejoría muy alta, muy alta. Son problemas relativamente muy estudiados y relativamente pues asequibles, ¿no?, para un psicólogo especializado.
Pues Artur, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en nuestro programa.
Pues de nada, y espero que os haya servido esta charla.
Creo que sí. Ya saben los oyentes que si les ha resultado de interés este tema, pueden escribirnos a nuestra dirección de correo psicoque@cu-cisneros.es y dejarnos cualquier solicitud, o si quieren otra entrevista sobre este tema, no hay ningún problema en abordarla de nuevo. Muchas gracias, Artur.
A ti, hasta luego.
Tras esta entrevista con Saturnino, llega uno de los momentos clave del programa, y es que vamos a anunciar el ganador del concurso sobre el síndrome del cautivo, que es Gema.
¡Chema!
Bueno, pues enhorabuena, Chema, porque ha sido uno de los que nos ha escrito al correo para darnos la solución a este enigma, por llamarlo así, que planteamos y que habíamos comentado en otros programas, y como agradecimiento, ¿qué es lo que va a pasar?
Estás invitado a grabar con nosotros en el próximo programa.
Así que nos envías un correo, cuando te venga bien, te pasas por aquí, y un placer tenerte con nosotros.
Ya lo sabes, estás avisado.
Y después de todo esto, vamos a ir con nuestra segunda entrega de tomas falsas, en la que yo no me perdería ni un solo detalle, porque si antes se ha colado algún profesor en alguna, ahora hay más, y atención especial, Gema.
Que me dejé el micrófono abierto y tenemos una conversación con Cristina Saavedra.
Increíble. Sara y Cristina Saavedra al final de esta segunda entrega de tomas falsas. Vamos con ello.
Vamos allá.
Que ya dice.
Ah. ¿Qué empieza? ¿Empiezo yo?
Sara, que eres la veterana.
¿Pero qué digo? ¿Cómo empiezo? El puto buenos días que me sale siempre, que no hay que decir buenos días.
Bienvenidos a Chico Qué.
Bienvenidos a un nuevo programa.
Aquí estamos de nuevo tras las vacaciones.
Coño, empieza tú.
Que no, coño, empieza tú.
Corta. Empiezo. ¿Qué he dicho antes?
Profesional que es el que sabe de música y de psicología, pues sabe cómo aplicarlas a una patología concreta. Y a partir de ellas se produce una comunicación entre el profesional y el paciente, y como el profesional sabe de música y sabe de psicología, pues conoce la forma de aplicarlas a una patología concreta. Joder.
De otros seres humanos.
me relajo. Sus líneas de investigación se centran en la psicobiología del procesamiento de la identidad y de la expresión emocional de las caras. Me lo has puesto fácil, ¿sabes? De las caras.
Quizá utilizando... puedes ir un poco más despacio.
Es que ahora lo estoy leyendo.
Ah, vale.
Utilizando, entre otras, técnicas de...
A ver. Entre otras,
técnicas de electroencefalografía, tomografía, electromagnética y evaluación neuropsicológica. Cristina, por Dios. A ver... Sí, yo creo que lo voy a decir bien, ¿no? Si lo leo despacio. Entre otras, técnicas de electroencefalografía, tomografía...
¿Electromagnética? ¿Sabéis lo que es la tomografía electromagnética?
Es que, en primero, nosotros en neurociencia...
Pues si lo hicisteis conmigo en tercero.
Sí. Pero aparte de eso, yo no sé si es en la Complutense, en la Facultad de Medicina... Lo que es medicina, en la parte de atrás tienen una máquina.
Eso es magnetoencefalografía.
Ah. Pues entonces.
La tomografía electromagnética es la Loreta, por ejemplo. La técnica Loreta, claro, es una técnica de tomografía electromagnética.
No.
Sí.
De esa parte no me acuerdo, espera.
¿Tú te acuerdas, Gemma?
Sí. A ver, pero yo no recuerdo que fuera una.
Técnica de neuroimagen, es una técnica de neuroimagen.
Claro, pero yo no sabía que era, o sea, yo...
Es una técnica.
No pensaba que fuera electromagnética.
Tomografía electromagnética, vale. Sí.
Vale. Este hombre tendrás el próximo año, ¿eh?
Claro.
Trátanoslo bien. Bueno, a ver.
Pues sí, yo os trato bien.
Nos tratas genial. A ver, sus líneas de investigación se centran en la psicobiología del procesamiento de la identidad y la expresión emocional de las caras, utilizando entre otras, madre, bueno, lo tenemos que repetir, da igual, técnicas de electroencefalografía, tomografía electromagnética y evaluación neuropsicológica. ¿Neuropsicológica? Neuropsicológica. Uh-huh.
Radiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias, Gemma, por haberme acompañado en este ratito, que para mí ha sido muy especial.
Muchas gracias a ti por tu compañía.
Nada más que me queda dar las gracias a todo el equipo de Psicoque y especialmente a Nuria, porque hace cosa ya más de un año dijo: Rafa, ¿quieres embarcarte en un proyecto de radio que vamos a hablar de psicología? Y yo se lo agradecí, se lo vuelvo a agradecer ahora mismo. Muchísimas gracias por aquella oportunidad y por haber compartido tantos ratos este año con todos vosotros. Me llevo un recuerdo espectacular por parte de todos, porque hoy probablemente sea, vamos, casi con toda seguridad, mi último programa aquí en Psicoque. Y entonces, pues, qué mejor manera de dar las gracias a todos los que habéis estado durante este tiempo conmigo. Y sobre todo, pues me voy con un recuerdo de cada uno muy especial y con una ilusión, que ya lo comenté al principio del programa, de ese día 19 de junio recibir el premio del Colegio Oficial de Psicólogos, que vamos a estar allí todo el equipo de Psicoque. Así que, Gemma, un besazo enorme y para todos los oyentes, muchísimas gracias por toda su fidelidad durante este tiempo.
Bueno, pues después de esta triste noticia nos despedimos de este programa. Esperamos que os lo hayáis pasado bien, yo os hayáis reído, porque era el propósito que teníamos para este día. Y nada, pues se acabó por hoy.
Se acabó por hoy la cosa. Emplazaros hasta el siguiente, que será dentro de 15 días. Y para despedirme de todos, te he preparado una sorpresita, Gemma.
¿Cómo que me has preparado una sorpresita?
Te he preparado una sorpresita que ahora vamos a escuchar. Con ella os dejamos.
¡Miedo me das! Bueno, muchos besos a todos. Gracias
hasta luego
por escucharnos.
A todos.
Pipi.
Eso me pasó a mí y se grabó igual de bien.
Sí, nosotros es que se graba abajo, si no,
se
vamos.
Se graba igual, pero...
Ahora se está grabando de puta madre.
En medio.
Es que lo estoy intentando meter arriba. Hola, ¿estás sola? Esto no me lo pilla. ¿Por qué será?
Por el cable. Pedir un portátil y cables.
Hola, ¿por qué no me pilla? Si estoy gritando.
Seguro que no te está pillando.
Píllame ya.
Que lo metemos en el programa.